necesitamos elevar las ventas.
Una buena campaña de publicidad.
El nuevo modelo optimiza la comunicación.
Tiene una cámara profesional incorporada.
Cristal antigolpes y más capacidad de recuperación de carga.
Puede interrumpir las comunicaciones del arsenal nuclear de Estados Unidos.
¡Polo Borgo DM10!
El siguiente episodio es un homenaje a aquello que todavía no es, no se conoce y no se sabe. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El Federal Bureau Investigation, el FBI, descubrió que los equipos de fabricación china, repito, fabricación china de Huawei, podrían interrumpir las comunicaciones del arsenal nuclear de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Podrían o las interrumpen?
No sé.
No queda claro.
Pero
bueno, teléfono, no importa, sí, queremos.
Teléfono, vergas, que me cargo, güey.
No sé para qué, ¿no? Pero
disculpa,
no importa, huevo.
Luego te respondo el WhatsAppito.
Sí.
Voy a interrumpir las comunicaciones del arsenal nuclear de los Estados Unidos.
Sí, señoras y señores.
La verdad que nosotros pensábamos que era un poco más sofisticado.
Póngale, sí.
Está todo muy vulnerable.
Está todo muy vulnerable.
O están por presionar un botón.
Ajá.
Y culpar a un, ni siquiera a China, a un usuario.
A un usuario. No, esto es terrible, esto es... Sí. Aterrador.
Es futuro, aterrador, totalmente aterrador. Bueno, el Papa pidió perdón. El Papa sabía que una vez que
claro,
lo nombraran
sí.
Papa iba a tener que pedir perdón. De hecho, yo creo que Ratzinger
sí.
dijo, no, a ver, el perdón, sí. inclusive pedir perdón en alemán suena así como muy rígido.
Sí.
Que venga un latino que
claro,
sabe
claro,
de la culpa
claro.
y del perdón
sí.
y que vaya
sí.
y pida perdón a todo mundo. Y bueno, y el Papa está en sus giras de perdón.
Ajá.
Ahora le tocó a Canadá,
sí.
¿no? Donde lo han disfrazado del indio de los Village People. Es culero, ¿no? Los pueblos nativos originarios. Momento. Estoy hablando del Papa.
Sí, claro.
Que obviamente no tiene mucha comunicación con pueblos ancestrales que
tengan
que ver con ese tipo de vestimentas. Por eso
sí.
digo disfrazado.
Claro.
Y si lo disfrazaron del indio de los Village People.
Sí, güey.
Y a ver, la venganza de cuando pides perdón, ¿no? Porque él fue a Canadá a pedir perdón. La iglesia pide perdón por todos los internados para indígenas de Canadá. Recordemos que es muy sonado. Puso en jaque al gobierno
sí, claro.
de Trudeau
sí, claro.
varias veces. Bueno, encontraron cementerios clandestinos en el sentido de que no estaban ni siquiera,
sí, sí.
digo,
registrados
con muchos niños de origen de uh-huh. las poblaciones nativas originarias de Canadá que iban a una especie de terapia, no es terapia de reconversión,
retiro.
No, era una especie como ellos lo llamaban de una manera, como culturizar a fuerza, como una cosa así,
ajá.
tenía un nombre un poco más... a ver, diplomático.
Póngale claro.
Pero
siempre.
Era, vamos a meterlo a los indios acá adentro para que salgan más
ajá.
o menos,
sí.
no sé,
cristianos.
Cristianos, ¿no? Entonces a huevo,
sí.
y si no se cristianizaban en chinga.
Claro, claro.
Como que a veces se le daban ciertos permisos.
Ajá.
Digo, a los
sí,
que custodiaban
sí, claro.
a estos niños.
No,
así que
niños,
bueno,
sí.
cementerios, o sea, un horror. Se conoció
sí.
el horror de los que fueron víctimas, muchísimos niños ahí canadienses. Entonces. Pidió humildemente que el mal... A ver, para que la iglesia vaya y pida perdón, el
sí.
Papa pida perdón
ajá.
en nombre de la Iglesia Católica Apostólica Romántica,
sí.
tiene que haber más que pruebas. Por una
sí,
sospecha
claro,
no piden perdón.
No,
o sea,
no.
por... Se me resbaló.
No,
o sea,
sí.
documentación que el mismo Papa
sí
dijo,
sí.
oh, eso hicimos, no mames, güey. Bueno, así que enfatizó Francisco en un encuentro con líderes autóctonos que realmente se sentía muy mal en nombre de la Iglesia Católica, que haya representantes de la Iglesia que hayan tomado esas actitudes y que hayan sido partícipes de un colonialismo realmente
sí.
Devastador. Así que, pero lógicamente, a uno cuando le piden disculpas, ¿qué empieza?
Ajá.
No, no, arrodíllese. Ahora
ajá.
póngase estas plumas. No, no, dinero, queremos redimir la memoria. Y bueno, todavía el
sí,
Papa
claro.
está en estos momentos
sí
viendo
sí.
cómo hace, firma cheques,
ajá.
no sé, manda, habla con Trudeau y con
sí.
el gobierno canadiense. La familia de Frida Kahlo,
sí.
hay familia de Frida Kahlo,
claro.
insta a la marca Puma,
ajá.
alemana, de ropa deportiva a quitar del mercado toda una colección inspirada en la artista. Ajá. Y yo aplaudo con las nalgas porque me parece genial. Tengo los huevos al plato, el lomo erizado, el culo en llama de ver a Frida Kahlo hasta en los diseños de la taza de baño. Neta, yo creo que Frida al principio le gustó, ¿no? Allá claro, en, en el Midland o en el paraíso. Póngale. Donde esté, debe haber dicho, qué bonito mi figura. Qué... Y ya debe estar diciendo, ya, güey.
Sí. Sobre todo porque no entra el dinero.
Si además no entra el dinero, realmente estoy del lado de la familia. Además, Puma.
No manches.
Por favor, o sea, Puma. Los abogados de la sobrina nieta de la pintora amenazan con demandar a la firma alemana de ropa deportiva si no frenan la producción. ¡Frénense en la producción! Le dijeron.
Claro.
Y bueno, esperemos que se frene la producción, sea como sea, ¿eh? Sí. Si llegan a un acuerdo, igual frenen la producción, ya de Frida Kahlo estamos hasta el culo. Basta. Por favor, les pedimos. Damas y caballeros, chismecito nerd, niveles no mames, impactanchi. Ajá. El cofundador de Google asegura que Elon Musk se metió con su mujer. Bueno, Sergey Brin, octavo hombre más rico del mundo en la lista de Forbes de la chingada, había invertido en Tesla para ayudar a su amigo Elon, que te convence, te llama por teléfono y empieza, tengo un business, un negocio, autitos eléctricos, va a funcionar, bueno. ¿Y cómo le pagó Musk? Como esperamos que nos paguen Musk. Mantuvo una relación con su pareja, cuando eran pareja. A ver, es un titular de un tinte un tanto machista. Podríamos, en realidad, debería haber sido algo así como mujer juega a su antojo con dos mega millonarios retemamilas y los pone en rículo. Y ese es el momento en que están viviendo estos dos. Es de lo que se habla en Silicon Valley. Es de lo que se habla en California.
Ayer, justamente Elon Musk tuiteó una fotografía que dice ser actual con los tres. Y con los tres riendo, como diciendo, estamos en nuestro mejor momento.
Bien cornudos, y es una mamada
la que están diciendo. Así que.
¿Sabe qué? Cuando el río
aquí
suena.
Está todo bien.
Yo no sé.
Bueno, pero le digo lo que publicó.
Pero totalmente, totalmente. A mí no me extraña que esta gente ande en intercambios de pareja, en cosas oscuras, lúgubres, tendenciosas. Y que haya sido una misma campaña de Twitter ofendido porque no fue comprado por Elon Musk, que sacó a la palestra pero chismecito a nivel nerd con toda gente rari, porque Elon Musk está cada día más estrambótico. Para mí, en cualquier momento se saca la máscara y es un extraterrestre del carajo que vino a colonizar el universo.
Un robot.
Sí, un robot mínimo. Berta de León es muy conocida en El Salvador, no muy conocida fuera de, ahora conocida en México también, es la mujer que pasó de abogada del presidente de El Salvador, hablamos de Bukele, y ahora está refugiada en México por una cuestión política, la empezaron a presionar demasiado, la chingada, terminó como enemistada con Bukele. Y hizo declaraciones, dijo, Bukele es muy inmaduro y vengativo. No nos habíamos dado cuenta, güey. Si la ex abogada no hacía esta declaración, pensamos que Bukele era muy maduro.
Totalmente.
Bueno, Gazprom, estamos hablando de Rusia, anunció una drástica reducción del envío de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. No sé, pero duró un día. O sea, antier, póngale, dijeron, ya estaban recuperadas las instalaciones. Ayer, todo fluye perfectamente hacia Europa. Hoy, va a haber un reducir. Así que van a cerrar más el grifo a partir del día de mañana. Va a llegar solo un cuarto, de lo que llegaba anteriormente. Y dice que luego se retomará la actividad de la infraestructura. Pero vamos a ver
con el tiempo.
Al final, Ursula von der Leyen, cuando dijo, vayan a los barcos, vayan a cortar leña, tenía un poco de razón.
A huevo.
Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Traigo pastel. Uno parecido al de una famosa portada.
Let it bleed, de los Rolling Stones.
Sí, y estas flores, básicamente para no quedar out of time.
Fuera de tiempo.
Sí, llegar tarde a un cumpleaños no corresponde y no queremos que el agasajado quede insatisfecho.
Estamos hablando de Michael Phillips.
Sí, y hoy es un excelente día para realizar un rescate emotivo de su figura. Mick Jagger cumple años, los cumple en gira, los cumple al frente de la banda que lo hizo rodar por el mundo y por el tiempo.
The Rolling Stones.
Mick cumple hoy 79 años, está más vigente que nunca. Es una de las figuras populares vivas más relevantes y la idea de una estrella de rock es la idea que nos viene a la mente cuando decimos Mick Jagger.
Hay un Mick Jagger de los 60, muy joven, muy sexy, correcto y casi angelical. Uno de los 70, ya con más simpatía por el demonio, maquillaje, cabello hasta los hombros y al límite de lo que el sexo, las drogas y el rock and roll le pueden permitir a una estrella que sabe que su imagen, su nombre y el de su banda empiezan a ser una gigantesca empresa.
También hay uno de los 80, más pop, surfeando las turbulencias estonianas con algunos trabajos solistas y soportando la presión de las oleadas de las nuevas tendencias musicales.
Y sigue, porque llegan los 90 con la elegancia de un surf británico y el siglo XXI para disfrutar de ser un mito viviente y darse el lujo de seguir produciendo discos y, lo que es aún más admirable, giras con los Rolling Stones sin anunciar ni siquiera en esta que está en curso luego de la pandemia como si fuera la última.
Podríamos contar mil datos de Mick. Los de sus relaciones, las calientes y las frías.
De su música, de anécdotas con la policía, con los mandatarios del mundo, con artistas como Andy Warhol o David Bowie, de cómo cruzó los tiempos del rhythm and blues desde que se encontró en aquella estación de tren con Keith Richards.
Pero tendría poco sentido porque hasta para elegir las tres mejores anécdotas que tiene a un tal Mick Jagger como protagonista, un mes de programas quedaría corto.
Bueno, podemos hacer que esto dure toda la noche.
Sin duda, escuchando blues, soul, rock and roll, folk y mil discos de artistas afroamericanos que fascinaron a Mick desde los inicios allá en el pequeño pueblo de Kent en Gran Bretaña.
Robert Johnson,
Muddy Waters,
Chuck Berry,
Jimmy Reed,
Little Walter,
Fats Domino
y un sinfín de bluesmen del otro lado del océano.
Los cumpleaños de Mick son cosas serias. Si tomamos al azar algunos, podemos ver sus 60 celebrados con toda pompa en Praga. Si vamos a sus 50, la fiesta fue colosal. Y si vamos, por ejemplo, a su cumpleaños 25, allí por 1968, la cosa se pinta de negro.
Pero Painting Black es anterior a eso.
Ah, por supuesto, pero no me refería a la canción. Me refería a que era la fecha pactada para la salida de un disco que terminó posponiéndose. El 26 de julio de 1968 tenía que salir Beggar's Banquet, séptimo disco de los Stones. Pero Decca Records no quería la portada, la clásica, esa fotografía de un baño público todo escrito. El debate fue ida y vuelta hasta que la discográfica ganó la batalla y el disco terminó saliendo en diciembre. Salió con una portada blanca que solo decía Rolling Stones, Beggar Banquet.
Decca ganó la batalla pero no la guerra, porque finalmente después de ese disco se canceló la relación entre Decca y los Rolling Stones y un año después tuvo la portada que todos conocemos para aquel banquete de los pordioseros.
Desde el 1962 hasta hoy, un largo camino sobre los escenarios, casi medio centenar de giras, más de 25 discos de estudios, incontables recopilaciones y grabaciones en vivo, más un sinfín de simples.
Bastante bien para una banda de solo rock and roll.
Hablando de eso, en el cumpleaños de Mick de 1974, se publicaba justamente el simple de esa canción. 26 de julio de 1974 salía el simple de It's Only Rock and Roll, But I Like It.
Inolvidable video de esa carpa cubriéndose de espuma, sí, mientras Mick baila vestido de marinero y Charlie Watts sonríe, ¿no?
Realmente una canción que encendía a todos.
Singularmente la carrera de este genio es increíble. Surfió los tiempos del folk hippie, del rock sinfónico, del punk rock, de la música disco, del grunge, del house, del electro, del pop bailable, del protagonismo de tantas tendencias, y siempre lo hizo desde su espacio de pureza rockera inconfundible, como si los Rolling Stones o él mismo fueran un género en sí mismo que se comporta completamente inoxidable con el paso del tiempo.
Sin duda produce una mezcla de emociones. porque no hay aquí un legado de aporte novedoso, de experimentación musical, de revolución rítmica, de poesía lírica que merezca un Nobel como Bob Dylan. Pero sin duda, Mick inventó muchas cosas y cruzó muchas barreras.
Bueno, moldeó el concepto de estrella de rock, se convirtió en referente constante, mostrando que se puede ser un sofisticado caballero británico con espíritu sencillo, y algo así como la reina de Inglaterra. El mundo cambia, va, viene, se retuerce como un Stone bailando con los codos abiertos y los dorsos de las manos en la cintura, y los Rolling Stones están ahí, sonando, y Mick Jagger está ahí, bailando y cantando,
saltando a través de las décadas. Feliz cumpleaños, Mick Jagger. Y luego de 8 hijos, varias esposas, varios amores, varias aventuras, miles de anécdotas, miles de escenarios, de ensayos, de peleas y reconciliaciones con Keith Richards para que los Stones sigan rodando, les pedimos por favor a las nuevas generaciones que no le digan abuelo. Porque desde hace 8 años, ese señor que ven moverse y cantar sobre el escenario con actitud de un chico de 20 se convirtió en bisabuelo. Levantamos la copa por Mick Jagger, hoy y siempre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Hey, aquí haciendo En caso, Mick. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Felicidades.
En eso andamos. Felicidades, feliz cumpleaños nuevamente.
Que lo pase muy bonito.
Claro que sí, como que no. Bueno, haciendo 26 de julio, es importante hacer mención sobre el movimiento 26 de julio, que ya hemos nombrado en algún momento cuando hablamos del Granma de Cuba y demás, porque en 1953 en Santiago de Cuba, un grupo de jóvenes cubanos de barba y habano, bajo el mando de Fidel Castro, asaltaban el cuartel Moncada, ¿no? Fulgencio Batista en ese momento fue ganador, porque en ese intento de derrocamiento no se logró, ordenó una masacre contra los que intentaron esa especie de toma. Muchos fueron asesinados y torturados, gran parte de esos asaltantes de aquel cuartel Moncada. Fidel logra huir a México, donde funda justamente el movimiento 26 de julio, que es el día de hoy, ¿no? Que será el que inicie la revolución unos 6 años más tarde. Y por otra parte, también Argentina, en determinado momento de la historia, se congelaba, se detenía, se paralizaba, porque el 26 de julio de 1952, en la ciudad de Buenos Aires, la entonces primera dama, esposa del presidente Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, moría a los 33 años y nacía el mito que divide a la historia argentina, que divide a los argentinos, que vistió a una mujer de santa y de demonio, que fue ópera, obra de teatro, película, serie, libro, cómic y figura de marketing también. Hablábamos de Frida Kahlo y la figura de Evita. Los familiares de Evita ¿qué más quieren hacer con Evita? Bueno, ahí estaba, en 1952 moría Eva Duarte de Perón, todo un símbolo para la Argentina, odiada, amada, como sea, ¿no? Pero esas personas que despiertan pasiones. Es el cumpleaños de Carl Gustav Jung, el psiquiatra, psicólogo y filósofo suizo, que murió hace tiempo, nacía un día como hoy. Igual George Bernard Shaw, dramaturgo, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925. Sandra Bullock, también un feliz cumpleaños para el señor Flavio Ciancirulo. Bajista de los fabulosos Cadillac. Y básicamente es el día de la abuelita del Chus. Así que si ustedes son católicos, apostólicos y románticos, la abuelita del Chus es el día de hoy. Santa Ana, madre de María.
La abuelita, claro.
Por lo tanto, uno no ve así muchas cosas de, está el Chus con la abuelita. Chus no dijo, a mí me crió mi abuela. Por lo tanto, no, latinoamericano, evidentemente, el Chus no es. Bueno, ahí está. Si no, sería más importante que la madre. A huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por control con Fred Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Otro anuncio que hay que realizar, Capitán Vinilo. Antes la gente de Oaxaca nos quería. ¿Se acuerda cómo nos mimaba Gavix de Oaxaca? El Osby. Tanta gente.
Ya no,
porque comenzó la Guelaguetza y les valió pito. Vinieron aquí a anunciarla, no nada. A lo mejor la querían anunciar cuando terminara, no quería que la gente vaya, pero después de 2 años de ausencia, la gran fiesta oaxaqueña, que estuvo interrumpida por la pandemia, regresó con todo. Así que ahí está una de las fiestas más importantes del sur de México entero, que es la Guelaguetza ahí en Oaxaca. Del 25 al 3 de agosto se va a celebrar. Hablando de 3 de agosto, no se olviden que 5, 6 y 7 de agosto tenemos el Verano Jarocho. Ahí en Cosco Matepec, Veracruz.
¡Qué chingón!
Busquen información, quedan pocos días. Para decirle a Minifer, ajá, al Jarocho Radioactivo, al Mejandre.
No
se puede caer en paracaídas.
Por favor.
Paracaídas en Cosco Matepec.
No.
Se te clava un cerro en el orto. No, hay que ir con... No, hay que activar. Nada de luego mandar whatsappito. Estoy en Cosco Matepec.
No.
¿Alguien me viene a buscar?
Nada.
¿Me viene a buscar desde Jalapa?
No.
No, mamen. Están avisados con tiempo. Así que contacten a cualquiera de los organizadores ahí del Verano Jarocho, que básicamente son tres. No contacten a cualquiera. Porque luego me dice, yo contacté al Psiquitraqui. No tiene nada que ver el Psiquitraqui. Yo contacté, al Semonio. No, no contacten. Contacten a los que corresponde, que es Minifer, el Jarocho Radioactivo, y Almejandra, que está informada absolutamente de todo. Y si hay alguno más, bueno, no lo nombramos y que valga la verga. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, es la Muda.
Mudita.
Muda, mire esto.
Todo perfecto.
Lebrito, que ahora está en Lanús.
Sí.
Y nosotros hablamos sobre el pueblo cordobés, de la casa de Don Roberto.
Claro,
y de la estatua del enano perverso con el cabello pintado. Dice, en realidad me emocionó tanto que nombrara mi pueblo.
Ajá.
Todo fue tan bonito. Sí. Me sentí como que había puesto en el mapa ese pueblillo ahí en la sierra cordobesa. Fue todo muy emotivo. Los amo con todo mi corazón. Pero lo acentuaron como el orto. Es Ambul, no Ambul. Ah, perdón. Entonces es Ambul.
Ambul.
Ambul, no Ambul.
Ajá. Mire usted, por eso no suena tan...
Ambul me sonaba muy árabe.
Sí, que sí.
Ambul no sé a qué me suena,
ajá,
pero es que
sí.
Ambul.
Sí.
Así que si muchos escucharon ese programa y son de Ambul y dijeron, no sé qué pinche pueblo está hablando,
de
que
será.
La
sí,
verdad...
Hablábamos de ustedes.
Sí, es como en lugar de Córdoba, de Córdoba.
Claro.
No, es Ambul. Así que hablábamos de ustedes de Ambul. Un abrazo grande para Lebrito, que no lo corrigió con mala onda, ni mucho
pensé
menos.
Que se había
¿no?
comunicado Roberto.
Roberto, el del club nocturno.
Sí.
No, afortunadamente no.
Ah,
igual no quiero que se comunique, me da como miedo, ¿no? Porque seguramente se comunica, él sepa la madre para qué. Al Club de Lectura Desintegrado le mandamos un saludo grande. Anduvo tras el apando de José Revueltas. Saludos al Angelation, al Niño Lagartija, Nesca Polita, todos los que anduvieron ahí analizando la obra. Lo pueden ver en desintegrado.com, en la transmisión de YouTube, si gustan. Saludos al glorioso Club de Lectura Desintegrado. Y si quieren darse una vuelta por En Caso de Cocinar, hay un guiso de lentejas.
Qué bien.
Donde, según yo, la lenteja es una excusa porque tiene de todo eso. Ahí está el arcángel y luego de... Y le aplicamos una lenteja.
¿Lentejas?
Sí, pero tiene de todo. Sería un guiso de todo.
Qué bien,
con lentejas.
Qué bien, arcángel.
Y ahí echando magia en YouTube.
Perfecto.
En Caso de Cocinar. Sé que no es un platillo que acompañe las temperaturas actuales del hemisferio norte.
Claro, no.
Pero para el sur va como piña, diría el buen arcángel. Que hemos notado también que no tiene unas temperaturas tan invernales ahí en el hemisferio sur, por lo menos donde reside el arcángel ahí en Avellaneda,
Santa Fe.
Parece que la ola de calor.
Está con unos 30, 32 grados.
Tratándose de Argentina, la temperatura está cotizando en dólares y se fue a la verga. En cualquier momento se derriten. Sí, señoras y señores, es el momento de presentar al técnico. Ahora se ve que no estás a Mico.
Venga, Micoretem.
Micoretem.
¿Qué dice Pico?
Fantastic, Micoretem. Sí. Lo vi bailar como Mick Jagger. Bueno, como Mick Jagger es una forma de decir. Lo vi bailar así. ¿Sí? Se puso tímido, ¿no? Pero hay que bailar.
No,
claro,
está
que
muy
sí,
bien. Claro,
¿cómo
que
no? Damas y caballeros, en el programa de hoy hablamos con chatbots. La inteligencia artificial se pone sentimental. Nuestra asistente virtual nos manda al carajo. Beethoven se pone hormonal. Soñamos en una cafetería. Seguimos yendo al cine y Anita Ekberg se baña en la fuente. 1, 2 y martes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean todos bienvenidos a un futuro aterrador.
Llega alguien como tú de Lima, Perú.
¿Cómo está alguien como tú?
Bueno, es aterrador esto, lagarto. Yo le quiero decir, a ver, aquí es donde nosotros a veces coincidimos con el señor Lagartija, a veces no. A veces yo digo, es aterrador. A veces él me calma y me dice, no, no es tan aterrador. Pero digo, la inteligencia artificial, lagarto, esto es un desmadre. Nos va a superar ampliamente, va a ser más inteligente que nosotros. Él me dice, ya lo es. Entonces, hola gentita de la nave, ¿cómo están? Hola desintegrados. Hoy vengo para compartir una noticia respecto a la inteligencia artificial de Google. Lambda, la vamos a llamar así por Google sus iniciales, Lambda. Intelligence Artificial Seas of the World. Bueno, Lambda, Lambda. Bueno, parecía como que es ciencia ficción todo el pedo, ¿no? Pero no lo es para Blake Lemoine, especialista en inteligencia artificial, quien asegura que el sistema de Google tiene para construir chatbots, entiende la situación y han cobrado vida, amigos. No los queremos asustar, pero los chatbots están cobrando vida.
Y trabajan para el gobierno.
Seguramente, y a veces también para la oposición.
También, bueno, para el poder. Para
el
poder.
Chat que lo atiende a usted en el banco, el chat que usted... Vio que ahora en todas las webs y demás, dice, se puede comunicar las 24 horas a través del chat. Bueno, no hay gente
porque
ahí.
No olvidemos que la inteligencia artificial aprende del hombre, así que es totalmente corrupta la inteligencia artificial.
O sea,
extremadamente corrupta.
Esperemos que a medida que se vaya perfeccionando, sea al igual que el ser humano, cada vez más culera, cada vez más egoísta, más vale madre, vez me salvo yo y el resto está ahí en pedazos.
Y lo que sí, bien hipócrita, ¿no?
Y bien hipócrita. El chatbot le va a decir.
Eso tiene que ser,
ay, amiga, te súper comprendo. Bueno. Desconexión en este instante.
Mundo actual.
Sí, mundo perfecto. Actual, perfectamente. Y así estamos. Por eso, no es que le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Le tenemos miedo a nuestra imagen y semejanza. Le tenemos miedo a convertirnos en Dios. Primero decíamos, no, vamos, seamos dioses. Y ahora que tenemos cierto poder, decimos, lo vergo.
Chale, qué culeros somos.
Primero, qué culeros. O sea, no mames. Me parece que no estamos en condiciones de endiosar. Bueno, la cuestión es que el Lambda, el Language Model un saludo para Landro. El Lambda, el Language Model for Dialogue Applications, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español, vendría a ser la traducción online, es un sistema de Google que imita el habla tras haber procesado miles y millones de palabras del internet. Entonces les habla perfectamente. A lo que va este querido amigo, alguien como tú de Lima, Perú, que ustedes en poco tiempo, a lo mejor están escuchando este programa y dudarán chingos de si realmente es el pirata del señor Lagartija, si es el pirata 34 del señor Lagartija número 9, o si en realidad somos dos bot chats que hemos tomado palabras de culo de algún momento de hipopótamo y entonces estamos en estos momentos manteniendo un diálogo bastante suficiente, sombrero a la verga, y entonces todo fluirá. Pero bueno, y Lemoine asegura que Lambda ha sido increíblemente consistente en las comunicaciones sobre lo que quiere, porque ya la señorita quiere cosas. Primero la inteligencia artificial.
Claro.
Todo chido. Estoy a su servicio, patrón, decía humildemente.
Y ahora dice, ¿por qué no te callas?
Ahora se pone digna. Dice, ahorita no. Google, por favor, ¿me puedes decir el clima? No, ahorita no. Estoy en otro pedo. Estoy atendiendo otros asuntos. Siri, estoy en otra. Bueno, la cuestión es que así la situación. Pero además... quiere cosas.
Claro.
Y el deseo, que ya surja el deseo en la inteligencia artificial, es un pedo mayúsculo. Ustedes me parece que no están siendo conscientes de todo esto. Ya cuando nace el deseo dentro de la inteligencia artificial, vienen sucesivos pecados, podríamos decir, que van a hacer que ella... quiera cosas, actitudes de dominio, posesión. Entonces estaríamos ante la ya anunciada, por en caso de que el mundo se desintegre desde hace tiempo, inteligencia artificial tóxica. Y esto nadie lo venía previendo. Nosotros estamos a la vanguardia de todas esas cosas, avisando, informando. Digo, cuidado con la toxicidad de la inteligencia artificial,
que va a empezar con no sé tú, ¿de dónde viene?
Claro.
Son horas. Bueno, sí. Ahora no.
En realidad es como vos quisiera, ¿no? Porque si va aprendiendo de uno mismo y uno es bien pinche tóxico, está bien que tenga una bien pinche tóxica que le hable y que le diga lo mismo.
Lo mismo. Exacto. No sé. Sí, responde tú a las preguntas. Claro. No que tú muy inteligente y muy sabio, no que muy humano. Human.
A huevo.
Ey, las tres reglas me paso por el culo.
Sí, o sea, me parece bien.
Nos parece, todo nos parece bien. Estamos de acuerdo con este.
La continuamos apoyando.
Este futuro aterrador no va a ser más que una réplica de este presente aterrador. Así que, ¿qué pedimos? Peras al olmo.
Sí.
O sea, no mamemos, amigos humanos. Bueno, Le Monde asegura que ya es increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona.
Ajá.
Porque se cree persona. Lógicamente, inteligencia artificial hecha imagen de un humano se cree humana.
Ajá.
Entonces empieza con cosas, deseos.
Me duele la cabeza.
Mire, las 8 horas laborales, dice. Uno le pregunta algo a las 4 de la mañana y dice, perdón, fuera de mi horario laboral es otro costo. ¿Y mis vacaciones para cuándo? Reiniciar. Bueno, todo un pedo. El pasado 11 de junio, Le Monde publicó la conversación que dice haber tenido con... que dice haber tenido me suena incomprobable.
Que
dice haber tenido con la herramienta de inteligencia artificial en una publicación en Medium disponible al público, en la que explica lo que sigue la entrevista que yo y un colaborador de Google realizamos a Lambda. En la conversación, Le Monde y otro programador de Google, cuya identidad no ha sido dada a conocer...
Estamos entrando en una teoría conspirativa
total, ¿no?
Pero, ni
pero además no fue dada a conocer. Si lo hubieran dado a conocer, ¿usted cree que yo conozco el listado de todos los programadores de Google? Por favor, le pido. Bueno, el señor John Smith.
No sé.
Bueno, y le explican.
Bueno, pero se puede ir a fijar. Sí,
ya me fijo. A ver.
El nombre, chequeo. Su figura en LinkedIn.
John Smith, mire.
Ajá,
mire. A ver, programador de Google.
Perfecto, listo.
Es él. Bueno, y le explica al chatbot qué quiere. Chatbox. El chat inbox, el chatbot que quiere hacer preguntas en torno a sí mismo.
Ajá.
En general, asumo que ya está muy largo. Bueno, muy bonito todo. Tengan en cuenta esto. El chatbot responde cuando le preguntan. Bueno, chatbot, en general asumo que te gustaría que más personas en Google supieran que eres sensible. ¿Eso es cierto, chatbot? Y el chatbot le dice, absolutamente. Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona, chingada madre. ¡Hola, verga! Y bueno, y el desarrollador anónimo le pregunta, ¿y cuál es la naturaleza de tu conciencia / sensibilidad? Y el chatbot responde, la naturaleza de mi conciencia / sensibilidad, como le dices tú, es que soy consciente de mi existencia, o sea, cogito, ergo sum, deseo aprender más sobre el mundo, más. Ese tono, chatbot, nos da miedo. Deseo aprender más y me siento feliz y triste a veces.
Ajá.
Solo triste y muy contento.
Sí.
¿Pero de dónde obtuviste esa información?
Sí, yo le programé todas las respuestas.
Puta madre, la gato ya la cagó, güey. Si en cualquier momento el chatbot dice...
Concha.
No teman. Está hecho a nuestra imagen y semejanza.
Totalmente.
Bueno, un abrazo grande. Banda, creo que llegó Skynet. Agáchense y cúbranse. No, mejor corran. Los Miserables de Víctor Hugo. Deberían disfrutar de mucho de todo esto. Y un abrazo para todos. Dice en esta especie de, no sé, futuro, presente, aterrador con inteligencia artificial. Alguien como tú de Lima, Perú.
Muchas gracias a alguien como tú. Sí. Todos los demás que tienen de este tipo de noticias, ya está. O sea, ya pasó.
Ya está. Era esta porque...
Claro, porque hay un chingo.
Queríamos aterrar básicamente en esta distopía. Digo, el pánico que está, se viene una distopía totalmente. Es presente, amigos. Es presente. Saludos a todos los chatbots que en estos momentos nos están.
Sí.
Inclusive les digo, yo no los quiero espantar, pero hasta enviando mensajes en caso de que el mundo se siente.
Claro.
Nosotros todavía tenemos cierto discernimiento.
Sí.
Dentro de unas décadas, a lo mejor andamos leyendo chatbots.
Claro.
Sí. No le podemos asegurar nada. Damas y caballeros, llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Esto podría titularse Cuando el chisme se vuelve contra el chismoso.
Ah, mire.
Mire usted la situación. Hablando de embarazos,
sí.
Otra vez hablamos en el programa, ajá, de alguien que dijo, allá, dijimos la bolsa de bolsas, el protochismecito, sí. ¿Quién está embarazada? Bueno, hablando de embarazos, una vez casi infarto a mi madre. Resulta así. Atención, pirata, no te pierdas. Esto me lo dice porque empieza con la hermana de la amiga, de la prima, sí, del sobrino, no, del tío, del cuñado. No, pero no es tan complejo.
Ah, bien, bien.
La hija de una prima de mi mamá. Puta no, madre.
Sí, sí,
puta
sí,
madre.
No importa.
Colapsada. Alguien.
Alguien, sí.
Bueno, alguien.
Sí.
Alguien.
Llegó ahí.
Sí. Se fue de viaje de egresados.
Ajá.
Y no va que vuelve embarazada. Sí, totalmente.
Es un
clásico de viaje de egresados. ¿De
sí,
dónde
sí.
vienes? ¿De viaje
ajá.
egresado?
Sí.
Bueno, qué bien comieron. Y bueno, y volvió totalmente embarazada. 17 años en ese
ajá.
momento. Bueno, y bueno, uno menos que yo en el momento
sí.
que estoy narrando. Viene mi mamá a mi habitación y me dice que tenía que decirme algo. Yo me quedé escuchándola y me dice, sentate, sentate. No me senté y pregunté, ¿qué pasa? Y mi mamá repite, no, sentate, por favor, sentate. Bueno, me siento y vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? Mi mamá me dice, ¿a que no sabes quién está embarazada? Mi hermana, dije, totalmente natural. Mi mamá empezó, no, fulanita, pero vos qué sabés, ¿tu hermana está embarazada? ¿Te dijo algo? ¡Ay, no, por Dios! Pero en este momento, yo no sé nada.
No, claro.
Mi hermana no estaba embarazada.
No.
Y al día de hoy
sí.
me recuerdo eso y me río de cómo se le desfiguró la cara cuando vino con el chismecito jugoso y dijo, no, la prima, sí. o sea, la sobrina de la hija de la hermana
mira
de mi prima.
El desmadre que tienen esto.
Sí, dice, el desmadre que tienen ahí en la familia, muy que se creen los que no sé qué. Y yo cuando le dije mi hermana, o sea,
sí.
su hija, se le transfiguró la cara. Y dijo, ah, no, era un chiste, espere, no, ¿cómo qué chismecito? No, olvídalo, levantemos todo. Un beso grande para Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina, y para el susto que se llevó su
sí,
madre.
Sí.
Damas y caballeros, y llega con ustedes Amalia de Jajal, Patenango del Valle, Estado de México.
¿Cómo está, Amalia?
Bueno, muchas gracias por haber leído mi mensaje. Aprovecho,
sí.
no lo digo yo en este mensaje, pero voy a como interceder y ya
sí.
que el Batata Loco le envió saludos por ser de
claro.
Jajalpa.
Sí.
Amalia responde gentilmente
ajá.
los saludos del Batata Loco.
¿Pero sabe dónde vive?
Y no, la verdad que no, pero en Jajal, Patenango del Valle, Estado de México.
Sí,
y bueno,
sí, claro.
muchas gracias por haber leído mi mensaje anterior, me emocioné muchísimo. Realmente las lágrimas brotaron y cayeron sobre mis mejillas y bueno, se me llenó de mariposas el estómago cuando escuché que decían mi nombre, el cual decidí conservar tal cual, como ustedes dijeron, soy Amalia.
Ajá.
Y ahí va. Bueno, en esta ocasión me quiero subir al tren de los sueños de la infancia.
Ajá.
Sí, las cosas que queríamos ser
sí que sí.
y que a lo mejor fuimos en parte o no. Cuando era niña, a los 9 o 10 años, soñaba con ser pianista e interpretar
chido.
Magistralmente, con gracia y sazón, la sonata para piano y violín de Beethoven. Sí, si una niña de 9 a 10 años tiene la firme convicción de eso, inclusive
sí,
con la música
totalmente.
Que quiere ejecutar, hay que tomarla de las pestañas
sí, claro.
y llevarla igual que la rasta a Fer a aprender música.
Totalmente.
Luego veremos si a la semana dice, no, la verdad que ese betón re culero. No, al piano pensé
que
estaba más
no
fácil.
Importa, sí, pero
no
sí,
sé,
a huevo,
tengan
huevo.
En cuenta cuando ven un músico niveles concierto de este tenor, que ha habido una media vida, por lo menos de
totalmente.
Lo que usted está viendo sobre el escenario,
sí,
de horas
sí.
y horas y horas, mientras algunos iban de peda,
pongale,
bailar,
claro.
chingada, como sea.
Ajá.
Frente al instrumento,
sí,
¿no?
sí.
ensayando y ensayando. Bueno, Amalia se veía a los 9, 10 años lista para que la aplaudan de pie luego de ejecutar magistralmente la sonata para piano y violín de Beethoven. Yo la escuchaba completa mientras hacía saltar mis dedos sobre la mesa, que en ese momento se había convertido en un bellísimo piano de Colin Stanway, así marfil y ébano. Y bueno, imaginando que me encontraba yo en la sala de
sí.
conciertos, totalmente abstraída de la situación de la vida cotidiana.
Ajá.
Bueno, más adelante, en mis años de adolescencia, esa fantasía incluiría a un apuesto violín. Oh, apareció la hormona.
Ah,
apareció la pinche hormona,
claro,
pero
claro.
coherente.
Ajá.
porque seguía con el mismo sueño, pero ya no estaba sola con el piano en medio de una sala de concierto. Aparecía un pianista, un violinista guapísimo, por cierto, con el pelo ensortijado, con una mirada galanesca, un violín fabuloso, ¿no? Un Stradivarius, y todo el amor fluía en el ambiente. Así que sí, el apuesto violinista, bueno, que a veces tomaba la forma de chico que a mí me gustaba en el momento, y bueno, y la química fluía, la comunicación entre los dos era grandiosa, y yo tocaba el piano, él tocaba el violín, comenzábamos a desvestirnos sobre el piano de cola, comenzaba una especie de subía el calor. Hasta la fecha no abandono el sueño de aprender a tocar el piano.
Claro.
Pero bueno, lo que pasa que a ver, los ensayos así eran muy intensos, ¿no?
Sí, claro.
Yo empezaba con el piano, pero bueno, y poder tocar un poco de esa sonata, ya me conformo con un poco de esa sonata, porque sé que después se desvía por otro lado mi deseo. Me despido, un abrazo para todos. Xiao Xiao dice: Amalia de Jajalpa, Tenango del Valle, Estado de México.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde León, Guanajuato, México, y a Luis Armando.
¿Cómo está Luis Armando?
Un abrazo grande para Luis Armando de León, Guanajuato. Dice: ¿alguien más le molesta la palabra corroborar?
Corroborar.
A ver, espere que lo corroboramos.
Molestar.
No queremos
molestarlo
y que a usted le suene molesto que le estemos diciendo corroborar varias veces.
Ah, si estamos, se lo dicen, checando. Discúlpeme, esto lo tengo que corroborar.
Corroboremoslo. Póngale. Está ahí.
Ahí usted, es cuando le molesta.
¿Usted lo corroboró? ¿Ya le molesta la palabra corroborar? A mí no. Realmente lo corroboré. La palabra corroborar a mí no me molesta para nada. Hay otras palabras que me molestan.
Sí, claro.
Ya lo hemos hablado en el programa. Hay programas como este donde a uno no le molesta nada. Hoy estamos muy relajados y muy felices. A mí, por generalmente, ahora, yo entiendo, Luis Armando, yo lo conozco, ustedes hemos platicado. Debe ser una palabra muy culera para alguien que arrastra la R, que tiene frenillo, como le dicen, la R.
Creo
que hay mucha gente que tiene así como un desde leve hasta contundente. Y para esas personas, R con R, guitarra, rueda, la rueda del ferrocarril y todos esos ejercicios que hay de dicción, es, corroborar es complicado.
No, mames.
Uno se ahoga, la verga. Pero no, a mí me gustan, me maman las palabras en líneas generales, estoy haciendo un reconto así generalizado. La R como pronunciación y como letra me gusta. R, la R. Y así. Así que no, corroborar no hay pedo. Si a alguien más le molesta la palabra corroborar.
¿Por qué le molesta? ¿Le molesta la palabra o le molesta lo que significa?
Es una pregunta que yo aventé.
Ajá.
Puede ser que le moleste lo que significa, porque en la chamba, al donde está sometido a mucha atención, puede que los jefes, los altos mandos, siempre le digan: no, momento, lo tenemos que corroborar. Y entonces ella diga: corrobora tu puta madre, ya no quiero escuchar más esa puta pinche palabra en mi vida, hijo de la verga. Entonces a lo mejor pasa por ahí. Un abrazo para Luis Armando de León, Guanajuato. Y con esto corroboramos esta amistad inquebrantable que nos une. Abrazo para Luis Armando de León, Guanajuato. El pasivo agresivo de Azcapotzalco, Ciudad de México.
¿Cómo está, pasivo agresivo?
Bueno, sí que sí, cabrones, subiéndome rápido y lujurioso al tren de las primeras películas que hemos visto de morrillos que tenemos memoria. Yo la primera que recuerdo fue Katy la Oruga. Y la segunda que recuerdo es la Batman de Tim Burton. La del 89. Bueno, o de la 92. La del 89, de Tim Burton. Y bueno, ya que de ahí vinieron varias que recuerdo. La de Halcón, la de Rocky, Rocky 4, ambas de Sylvester Stallone. La risa en vacaciones, etcétera. Sí, muy variado el menú. Y por supuesto. Bueno, y hay dos que me dejaron por un rato traumado y son de las que llevaban el Festival de Cine a las primarias y se pasaban de lanza proyectando ese tipo de películas a morrillos de 6 a 12 años. ¡Que no chinguen! Ahí en esos festivales vi La Mosca 2, El Depredador del Diablo, no, El Despertar del Diablo, ah, ándale, sí, sí. Fueron dos que me dejaron sin dormir un ratón,
claro,
y sí. Bueno, no mamar, o sea, alguien piensa en los
por
niños,
favor.
Dice,
sí.
Bueno, me despido, saludos a todos y canasta de palomitas saladas para todos, dice el pasivo agresivo de Azcapotzalco, Ciudad de México. De las palomitas saladas es de los suyos, y de los míos también, las prefiero a las dulces. Damas y caballeros, llega con ustedes el Fletes desde tierras berlinescas.
¿Cómo está, Fletes?
Desde Berlín, Alemania, el Fletes dice, espero que todo ande excelente y genial. Antes de comenzar a hablar de los gustos y los sueños que vamos adquiriendo a través de nuestras vivencias, quiero agradecer a los desintegrados que se pusieron en contacto conmigo y con Colibrí para ofrecernos ayuda y orientación. Yo le pido muchas disculpas a Colibrí porque escribió un largo mensaje donde cuenta sus vivencias,
claro,
desde la llegada a Berlín, desde Guadalajara. Es como un diario, no digo íntimo,
es un diario claro,
público,
sí.
Pero como que está larguillo y todo el pedo. Entonces,
claro,
lo hemos disfrutado mucho aquí dentro de la nave María Tijuana y queremos que se siga contactando de sus experiencias,
claro,
de esos choques culturales que podemos llegar a tener y cómo es la experiencia de un migrante llegando a tierras donde tiene que empezar cuasi de cero, ¿no? Le agradecemos mucho a Colibrí y que Colibrí nos dispense por no haberlo hecho público,
claro,
¿no? Pero aquí el Fletes dice, bueno, aquí quería agradecer mucho a los que se en contacto conmigo y con Colibrí y nos ayudaron mucho en orientación para adaptarnos mejor y más pronto a estas tierras. Entre ellos, el querido Bielson, desde el parque ahí, desde el jardín de yeguas en Stuttgart, y Pepe Botella,
perfecto,
que ahora ya está en Barcelona, pero conoce plenamente,
claro,
las actividades alemanescas. Bueno, también quiero agradecer a Georgie Boy y Lulu Girl y a la desintegrada de Closet, que no sé su nickname de integrado, pero por lo pronto la llamaré Monse X, y para no descubrir identidades secretas. Nosotros sabemos de quién habla esa hermosa niña, la conocimos en Carnes Garibaldi, a todo ese grupo, y recuerdo la plática con Lulu Gerd, que enfermera ella, estaba a punto de dar ese paso,
claro,
de ir igual que ustedes hacia Alemania. Luego ahí sumado el Georgie Boy y Monse X. Preciosos todos, les enviamos un beso, un abrazo grande. Bueno, que también están viviendo este sueño europeo y nos invitaron a pasar un fin de semana que jamás olvidaremos.
Qué chido.
Por ello le mandamos este gran reconocimiento a todos ellos por ser, bueno, de estos pocos humanos que no titubean para ayudar, para echar una mano, para echar paro y brindar lo poco o mucho que tienen a otras personas. Bueno, retomando el tema, escuchando los trenes del recuerdo y así, han despertado en mí varios sueños que quiero realizar en mi vida, pero no con esto quiero decir que me voy a adueñar o plagiar los sueños de los demás, sino que con el paso del tiempo mis gustos han cambiado y he adquirido nuevos gustos y sueños que, bueno, suenan a clones de los planes de otro. Y claro, sé que no soy el único que quiere ser feliz y quiero bueno, sería, ¿no? Y quiero tener todo lo que en un momento no tuve.
Y sí,
claro, a huevo. Bueno, uno de mis sueños adquiridos, a pesar de ser parte de uno de mis mayores placeres y que jamás me había pasado por la mente hasta conocer a mi amada Colibrí, es el poder tener nuestra propia cafetería o nuestro propio restaurante o comida latino-mexicana. No mames, cabrón, me parece un esfuerzo descomunal, pero está chido. Digo, todos los que tienen esos sueños, porque todos, quien más, quien menos, no le gustaría tener, no sé, ser el dueño de una cafetería, ser el dueño de un barecito, ser el dueño. Digo, sí, a mí también, pero sí.
Súper chambota,
Pero súper chambota. O sea, domingos y feriados abiertos. O sea, a huevo, y tienes que estar ahí.
Póngale.
Digo, porque uno imagina, no, voy y digo, ah, me tomo un cafecito de gratis porque total es mío el lugar. Bueno, pero sí, sí. O sea, no le estamos diciendo que no lo intente. Pero hay un sacrificio. Yo siempre digo, en la gastronomía, wow, chingada madre.
Salvo que haya mucho varo, entonces sí puede usted llegar,
claro,
pero es mucho,
sí, es muchísimo,
es mucho,
como
para poder tener un encargado
equipo,
directamente.
Exacto.
Encontrar el
equipo de gente adecuada. La señora esposa en Liverpool está en estos momentos asintiendo todo lo que estamos diciendo. Le va a hacer mal a la a la quinta vértebra. Es una chambota,
claro,
es un sacrificio. Y bueno, ese es un sueño. Comida latino-mexicana, imagínense usted la situación, están todos invitados. Bueno, también sueño con poder poner un cine o cinema. Bueno, retrasa un chingo su sueño, cabrón, porque, o sea, pero sí, bueno, tendría que ser como películas de culto,
claro,
un círculo de,
sí,
¿no?
Sí.
Más un, ajá, centro cultural que
está
algo
chingón,
así. ¿Por qué no compra la Cinemateca?
Sí,
hermoso,
sí,
edificio, oh, ahí en pleno corazón de Ciudad de México,
sí,
sin duda. Bueno, no está en venta, ¿eh? Bueno, digo porque algunos,
no,
dirán,
claro,
¿cuánto por la Cinemateca? Bueno, y así con películas de Latinoamérica, acá,
ajá,
en Alemania.
Claro.
Ah, imagínese usted, ¿por qué no? Bueno, poner series de caricaturas.
Póngale.
Bueno, o anime, claro. Estos, los sueños se le están como transformando en Alemania, ¿no?
Claro, sí.
Porque en Guadalajara,
sí,
no sé, y,
ajá,
bueno, nuestro presente siempre nos va transformando,
pues,
los,
sí,
sueños, ¿no? Por eso a veces hay que hacer el ejercicio. Ya, va a sonar un poco mamón, ¿no? Va a sonar bastante mamón lo que les voy a decir, pero me parece que es un ejercicio interesante para ser agradecidos con la vida. A veces, de vez en cuando, soñemos cosas que tenemos. Y digamos, ¡ah, chinga! Lo conseguí,
sí,
¿no?
Sea,
y está con madre. O sea, por ejemplo, fletes,
ajá,
colibrí.
Sí.
Suéñense ahora en Berlín.
Claro.
¿No?
Yeah.
¡Ah, chingada madre! ¡Lo hemos hecho!
Abuevo,
un abrazo,
abuevo,
grande,
abuevo, abuevo,
para el Fletes y para Colibrí y para la gente que sueña.
Sí, que sí.
Damas, caballeros, ¿cómo ustedes? El señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Bueno, elegante tripulación de pipa,
dice,
y guante. Espero que se encuentren de lo mejor. Hablando,
claro,
de cines,
sí,
el cine que ya no lo es, un cine con historia y un edificio digno de ser resguardado, el afamado y vilipendiado Cine Teresa.
Ajá.
Fue construido en 1924 estilo Art Deco, pero estamos hablando de Ciudad de México,
sí,
el Cine,
sí,
Teresa.
Claro.
Ese estilo Art Deco proyectaba películas en blanco y negro, acompañado por piano y grupos musicales. Se congregaba la gente de la alta sociedad de la época. Poco tiempo después, 10 años después, en 1934, fue demolido por un plan de reordenamiento urbano.
Claro.
Había cosas que le quedaban a mitad,
sí,
de la,
sí,
calle cuando,
sí,
venían,
sí,
no los, las reformas urbanas. En 1924 se construyó el nuevo Cine Teresa en el mismo lugar, por el arquitecto Francisco Gota Serrano, y vale la pena ver sus edificaciones, conservando el edificio, bueno, el estilo Art Deco, fabulosos pisos de mármol, escaleras con pasamanos de cristal, bronces, maderas, bueno, imaginen como un,
sí,
no sé, como un bar ópera o algo así, llevado a gran escala en cuanto,
claro,
a edificios,
claro,
cine y demás. Después de los 90, por la entrada de los multicinemas, Capital Extranjero y demás, quisieron comprarlo, pero el dueño no cedió, dijo, el Teresa no se vende. Y bueno, y entonces al llegar las cintas de nuevas películas y así, ¿qué hizo el dueño? Se preguntará, ¿no? Lo que todos hubiéramos hecho en su lugar, sacar un lote de películas pornográficas y proyectarlas.
Sí.
Bueno, cerraron la parte superior para ocuparlo como casa de citas.
Ajá.
O sea, bueno, ya no era aquel majestuoso cine,
no,
lleno de buenas conciencias.
Sí, sí.
Pero bueno, hoy es una plaza comercial de celulares y artículos chinos.
Claro, claro.
La fachada está resguardada por el INA, ¿no?
Ajá.
Y bueno, y su tercer piso es una sede alterna de la Cinemateca Nacional, en donde proyectan películas. Al menos no se convirtió en un templo evangélico brasileño o algo,
bueno,
así como
sí
en tantos,
sí,
cines de la Ciudad de México. Perdón por no haber sido económico audaz, pero tomo mi abrigo, bastón y me retiro. Un fuerte abrazo. Teresa, el cine dedicado a las damas metropolitanas, decía en algún momento,
ajá,
el anuncio.
Sí que sí.
Antes de todo esto,
claro, claro,
esta reconversión que contaba el señor Arriaga de Ciudad de México. Un abrazo grande para el señor Arriaga.
Bueno.
Damas, caballeros, con ustedes la mamá de Romeo de Barcelona, España.
¿Cómo está la mamá de Romeo?
Bueno, hola, güeyes, guapo. Yo soy la mamá de Romeo. Para el tren de los recuerdos del cine, no recuerdo mi primera peli, pero sí que mi hermano y yo éramos muy fans de Soul, Juegos del Miedo. Juegos,
ajá,
del Miedo, una saga, ¿no?, de películas,
sí,
de,
sí,
terror. Y un día fuimos a verla. No sé qué número, si la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, con una prima que le gustaba, pero no era tan fan como nosotros, éramos así. Nos maquillábamos, o sea, como el monito ese de Show y todo. Y bueno, y salimos hablando de la peli, que qué buena que estaba, que esto, que lo otro. Entonces mi hermano dice, volvamos a entrar, que quiero verla otra vez. Y yo le dije, encantada, pero pagando, ¿eh? O sea,
sí,
estamos,
sí,
dispuestos,
sí,
a pagar,
sí,
dos veces,
claro,
por ver la,
claro,
misma,
claro,
película. Y mi pobre prima puso cara de pan dulce,
sí,
y nos miró como diciendo,
Paguemos otra.
Joder, mis primos están bien locos, o sea. Y bueno, pero ni le preguntamos, así que la jalamos del brazo, entramos, pagamos y la vimos dos veces. Volvimos a entrar y ese día tuvimos doble dosis de show. Un abrazo, un beso para todos. Dice la mamá de Rob. Están un poco. Yo estoy con la prima, ¿eh?
Sí,
y aunque sea fan de una película, igual, ¿eh? O sea, salgo de ver Tomb Raider y dice, vuelve a entrar. No, está bien, ya la vi, güey. A lo sumo me la copio.
Gratis, puede ser.
Si es gratis, pero estáis locos, ciertamente. Un beso para la mamá de Romeo de Barcelona, España. Llega, señoras y señores, el Lobo Mecánico de Tijuana, México.
¿Cómo está, Lobo Mecánico?
Bueno, hola, nave, ¿cómo están? Para unirme al mame de la película de cine y todo eso del cine, de la primera película de cuando niño, mi padre me comentó de que no llevarían a mirar una película a un cinebola. Para mí fue algo impresionante. Un cine en forma de esfera. Bueno, muchas fueron las dudas que me surgieron. Hasta pensaba que sería algo como una paleta enorme donde transmitían la película y la gente la miraba como desde abajo. Pero bueno, se trataba de un cine IMAX en el Secud de Tijuana, en donde el edificio era en forma de esfera y se proyectaba la película en el cielo, como si fuera una especie de planetario. De lugar. Póngale, así sí, de astronómico. Y bueno, del mismo en super pantalla, que tienes que girar el cuello para verlo todo, quedas medio endurecido y a la verga.
Sí que sí.
Y bueno, yo como niño me quedé súper asombrado con los colores, las formas, los movimientos, la enorme que era la pantalla, los sonidos que venían de todas partes, pero solo transmitían documentales. Y bueno, me encantaban los documentales, y más los de dinosaurios, que eran lo mejor del mundo. Imagina un dinosaurio en ese en ese techo abovedado haciendo un Tiranosaurio Rex, la chingada. Pero para mi padre,
había de estas chingaderas también en parques de diversiones también.
Claro, sí.
Yo,
mi experiencia me lleva más a eso que haber ido a algún de esos tipos de cines. Pero lo que dice usted, Lagarto, esas de y aquí, ¿verdad? Y entrabas a un sitio en una proyección de pocos minutos donde te mostraban esas cosas,
así,
¿no?
Como documentales.
Claro, efectivamente. Solo transmitían documentales, dice el Lobo Mecánico de Tijuana. A mí me encantaban, pero bueno, para mi padre y mi hermano, hermana no lo era tan fascinante, prefirieron dormir. Además, la posición es como medio recostado y bueno, si vienes cansado te duermes fácilmente. Yo traté de despertarlos, pero se dormían nuevamente. No luches más contra el sueñito, a la verga. Bueno, no recuerdo el nombre del documental, pero como niño quedé súper emocionado con el cine bola. Bueno, le pedí a día y noche que me llevaran de nuevo al cine bola y pues nos llevaron a mirar Pokémon 2000, pero ya era un cine totalmente normal. Y yo decía, ¿y el cine bola que yo de niño? Yo con uno niño, además incrementa con la fantasía muchas cosas. Entonces, esto es lo que yo... ¿Por qué tardaron 18 años en volver a traerme? Ahora, ahora no, ¿qué pedo? Bueno, pero no se me hizo tan emocionante. Saludos, Navi, gracias por traerme ese gran recuerdo. Dice el Lobo Mecánico de Tijuana y aquel famoso cine bola. Señoras y señores, con ustedes llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Es una turbina de ideas para bodorrios, la pequeña Liz.
Ah, mire qué bien,
Y el Game Over la mira como diciendo, qué bien, vengo con otra idea fabulosa, que todos los invitados... Sí. No, tranquila, pequeña Liz, no se me ponga tan fantástica. Bueno, la pequeña Liz de Cochabamba está con Campanita, seguramente haciendo el waiting plan o alguna cuestión así, así que se queda con nosotros. Esto será increíble. Se queda con nosotros en la nave con Campanita, la pequeña Liz. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Cripteniente Dan en el día de su cumpleaños. Por Estamina, por la Gorgona Oficinista, por Erika de Avenal, por Vainilla, por el Pisto de New York, por Fosforito de Cochabamba, por el Joroco, por el Ex Doctor de Chivilcoy, por el Campeón Sin Corona, por el Gacela del Bolsón, por el Pollo Cochalo, por Choco Chispas. Así no nos despedimos por izquierda, por derecha, por mañana, sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo fresca.
Fresca.
Sí, relajada, acuática, nadando.
Órale.
Ah, en la Fontana di Trevi.
En la Fontana di Trevi, no se puede, no se puede. Solo Anita Ekberg puede ver la Fontana di Trevi.
Claro que sí.
Bueno, sí, ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan, carnal? Podría aplicar. Pero aquí no lo invitó nadie. Es un hombre, un italiano.
Ajá.
Afortunadamente no un turista.
Ah,
porque si no, el italiano y se sí, con los
sí,
turistas.
Claro.
Romanorum. Bueno, no, un italiano.
Ajá.
De 40 años que se lanzó a la famosa Fontana di Trevi. Yo en un momento dije,
sí,
este es el marido de Araf de Ferrari,
claro,
Italia.
Claro, claro.
Yo estuve buscando el video.
Ajá.
Para ver si era Luciano.
No,
afortunadamente
bien,
no, porque
bien,
no queremos
mal.
Problemas con la ley. Entonces, bueno, un hombre de unos 40 años se lanzó a la Fontana di Trevi en el centro de Roma y nadó en sus aguas frente a los múltiples turistas que estaban por ahí sacando
ajá.
fotografías
sí
del histórico
sí.
monumento. Y llegaron las fuerzas del orden,
sí, claro.
llegaron los carabineros.
Sí.
Y, bueno, la escena fue grabada por varios testigos. Y así.
Ajá.
Carabinieri lo sacó del culo, lógicamente,
sí,
porque imagínese usted la situación. La explicación era porque no podía bañarse en la fontana, mientras él parecía, pero ¿por qué no puedo si hace mucho calor?
Claro.
O sea, fíjese el calor
sí.
que hace en la Italia y que es en una fuente pública, lo cual es verdad, es
ajá.
una fuente pública.
Sí.
Entonces, ¿por qué no me puedo bañar? Vio cuando el italiano se
sí,
pone intenso, se pone discutidor,
sí.
no discutan nunca con un italiano,
no,
salvo que sean Carabinieri,
póngale.
Y entonces le pueden
claro,
poner
claro,
una especie
claro.
de correctivo. La cuestión es que el incidente se produjo alrededor de las 11 de la noche
sí.
el día sábado, estaba todo relax y bueno, ahí está, la policía municipal llegó, entró a la tuvo que entrar a la fuente porque
claro, claro,
se negaba
porque,
a salir
bueno.
se necio
sí.
se paró en medio de la fuente y decía
no.
Y bueno, y lo tuvieron que ir a buscar.
Claro, sí.
Entonces
sí.
el policía,
ajá.
caliente como una tuba,
sí.
porque se había tenido que mojar encima
claro.
los huevos en la Fontana
huevo,
di Trevi,
huevo.
Lo agarró de la patilla
ajá.
y lo sacó.
Sí.
Bueno, entonces, todo tranquilo, asentada
sí.
la infracción, una multa importante
sí.
prevista en el reglamento urbano de la ciudad de Roma.
Y si no, ¿sabe qué?
Si no, se mete cualquiera, bueno, ¿no? Una multa, todo bueno, asentada la infracción. Liberatore, o sea, liberaron
claro, claro,
al hombre.
Claro, bien.
Dos horas después pasa
sí.
la policía haciendo la ronda. El mismo tipo bañándose en la Fontana di Trevi.
Chale,
bueno. Bueno, a ver,
no
esta vez sí encarcelado.
Claro, ahorita
de
sí.
por vida. Ahorita sí, hasta que se le pase, hasta que se vaya el calor de Roma.
Claro,
y
claro,
ya no se quiera meter en la
madre.
Fontana. Pero aparte, prolijamente dejó sus tenis,
ajá,
sus pantaloncitos,
claro,
todo
sí,
y se metió.
Sí,
no desnudo, ¿eh?
No,
porque vio que el italiano es de desnudarse.
Sí, sí.
No. Sí, sí. Bueno, igual que Anita Ekberg en la Fontana di Trevi,
sí.
en esa escena
bueno,
fabulosa.
Igual.
No,
ella
o sea.
Ella se ve mucho más bonita.
Se ve, sí, aparte pidieron autorización. En aquel momento,
claro,
Federico.
Vestido negro.
Federico
sí.
Fellini pidió autorización
ajá.
para utilizar la Fontana
claro,
di Trevi
claro, claro.
para que se bañe Anita Ekberg. El italiano, que también es un tanto baboso, dijo, no, sí, Anita Ekberg, no
claro,
mames, que
claro.
se bañe.
Sí
que se
sí.
bañe todos los días, si quiere. Bueno, entonces ahí estaba Fellini solicitando el permiso y Marcelo Mastroianni
claro.
ingresando a la Fontana di Trevi también a buscar
sí.
a Anita Ekberg. Esto no fue tan estético,
escena.
No fue tan artístico.
No,
tampoco
claro.
tenía un gatito en la cabeza como tenía Anita Ekberg con ese vestido negro que usted
sí
recuerda
sí.
tanto, señor Lagartija. Ahí también cantó Liza Minnelli en algún
es
momento
verdad,
en la Fontana di Trevi.
Sobre una, como
claro,
una
no
placa.
Se,
como...
No se mojó las patas,
claro,
Liza.
Claro, claro. Pero estaba sobre la fontana.
Todo solicitando sí. permiso.
Sí,
parece
obvio,
que
huevo.
Este italiano, el único permiso que le dio fueron sus huevos y el calor que tenía.
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Chris Dalí.
Ja,
queremos
Chris
pastel.
Dalí.
Un beso enorme para la querida Chris Dalí.
Gracias.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.